Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias ya por conectarse, por estar aquí en esta transmisión del lunes 8 de abril del año 2024. Muchas gracias por estar ya conectados. Muchas gracias por atender al llamado de aquí, de esta transmisión en vivo. Lucero Moradón, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por conectarte y muchas gracias a todos los que se van conectando. Tenemos un tema especial el día de hoy, el cual tiene que ver evidentemente con un tema de psicoanálisis de la vida cotidiana que yo les he estado informando a ustedes desde el inicio de los tiempos. Que esta página tiene mucho que ver con psicoanálisis para la vida diaria. Para la vida diaria. He notado que algunas personas me han estado solicitando temas muy específicos de psicoanálisis, el cual muchas personas no lo van a entender porque es una terminología muy, muy específica, muy, muy técnica. Muchos tecnicismos que no van a ayudar para nada, digamos, a que todo el mundo lo entienda. Todos nos vamos a quedar con la cara de ¿qué? ¿De qué hablo este sujeto? ¿Y en español eso qué significa? Yo he mencionado que lo que tiene que ver con la terminología psicoanalítica, la utilizo en su momento cuando definitivamente no hay otra manera en la cual se pueda explicar. Y que la terminología psicoanalítica usualmente yo la utilizo pues cuando vamos a dar conferencias o algún tipo de curso o algún tipo de enseñanza. Mientras aquí hablamos para todas las personas, ¿ok? Porque a veces los psicoanalistas, digamos, caen en esa vanidad de creer que entre más terminología psicoanalítica manejan, sienten que son más profesionales. Y no, aquí se trata de que entre mejor atiendas a la persona y que vaya haciéndose entenderse a sí misma, ese es el mejor psicoanalista. Recuerden que Donald Winnicott fue aquel psicoanalista que él fue el psicoanalista que propuso el psicoanálisis fácil. Es decir, un psicoanálisis que lo entienda todo el mundo. Entonces, Winnicott hace esa aportación, la cual me pareció a mí extraordinaria y tiene que ser así, de esa manera, para que muchos lo entendamos. El día de hoy, amigas, amigos, vamos a hablar sobre, el tema es sobre cuando algunos padres utilizan a sus hijos como psicólogos. ¿Les ha llegado a suceder alguna vez tu papá, tu mamá te llegó a utilizar a ti como psicólogo o psicóloga? Es decir, que se desahogaba contigo de sus problemas que tenía con tu mamá o tu papá que se desahogaba sobre lo que le pasaba con tu madre y que como no había otra persona con quien platicar sus problemas, con quien estuviera de manera presente, de manera un poco más inmediata, pues eras tú, o que tú estés haciendo esto con tus hijos, que como no quieres platicárselo pues a nadie y que te da flojera ir al psicólogo, dices, ¿sabes qué? Pues voy a utilizar a mis hijos como psicólogo y les voy a comenzar a decir todo aquello que siempre he querido decir de su papá, de su mamá. Y pues hay que se chingue, ¿no? Lo que yo quiero es desahogarme yo y no me importa que mi desahogo produzca algún efecto secundario psicológico en la psique de mi hijo. A mí lo que me interesa es desahogarme. ¿Ha llegado a conocer casos de esa manera? ¿Han llegado a conocer a situaciones así? Cuando los padres utilizan a los hijos como psicólogos, viene una satisfacción inmediata. Pero esa satisfacción inmediata no significa que sea garantía de que vaya a durar a mediano o largo plazo. Simplemente es tirar basura verbal, una verborrea, de qué es lo que me está haciendo pasar tu mamá o tu papá. Entonces, aunque hay una satisfacción inmediata, aunque hay una satisfacción inmediata porque, ah, ya me desahogué. No sabes lo que está realizando ese desahogo en la mente de tus hijos. No sabes lo que está realizando. Se está realizando, digamos, un debate entre sí mismo, porque por un lado está mi mamá que la amo mucho y que escucho todo lo que tiene que decir, pero escucho mucho dolor. Pero también al mismo tiempo me está hablando de que la persona que le produce ese dolor, pues es mi padre, una persona que yo también amo, pero que me están diciendo que es alguien malo, alguien negativo. Entonces, aquí el niño entra en un debate consigo mismo sobre qué es lo que tiene que sentir, sobre qué es lo que debe de hacer. Porque aquí es donde se produce la angustia y la histeria. ¿Qué es la histeria? La histeria es esa sensación en la cual existe, digamos, una idea placentera que está siendo reprimida por muchas ideas displacenteras y que no saben de qué manera satisfacerse para que pueda sentirse bien. ¿Cuál es la idea placentera? La idea placentera en el momento es tal vez escuchar a mi mamá. Pero es displacentero escuchar a mi mamá porque habla mal de mi papá, una persona a la cual yo también amo. Entonces, una persona amo que se desahogue. Pero es displacentero por de quién me está hablando. Entonces hay una, digamos, una idea placentera que se reprime y que no encuentra la manera de poderse satisfacer. Acuérdense que en la histeria, el sujeto que no logra satisfacer aquello que se encuentra en su psique y que desea, digamos, salir a flote, ese deseo se satisfaga, porque recuerden que el objetivo del yo, fíjate bien, el objetivo del yo es satisfacer al propio yo, es decir, satisfacerse a sí mismo. En el aparato psíquico que de repente Juan David Nacio nos propone, en su libro El placer de leer a Freud, él nos propone ahí nos propone él el arco reflejo. En el arco reflejo, lo que sucede, lo que nos propone Nacio en el arco reflejo, es aquella idea que siente que se puede satisfacer. Porque existen, digamos, condiciones similares a las que en algún momento aquella idea reprimida, satisfactoria, placentera, tuvo que reprimirse, pero puede existir nuevamente la posibilidad de salir a flote y satisfacerse de una vez por todas. Porque en el arco reflejo, el yo tiene como objetivo satisfacer al yo. Es decir, mi objetivo principal es satisfacerme a mí mismo. Como no logro hacerlo y veo y observo que esa idea reprimida, lo único que puede tener es displaceres, ahí es donde comienza la histeria en la persona. Entonces, vamos a comenzar a generar algunos pequeños histéricos. ¿Cómo? Porque por una parte está mi hijo que me escucha a mí y tal vez su placer es escuchar a su madre, pero la idea se vuelve displacentera cuando comienzo a quejarme de su papá. Bueno, lo que haya sido, pero tú fuiste quien eligió a esa mujer, a ese hombre, como padre o madre de tus hijos. Cuando comenzamos a utilizar a los hijos como psicólogos, no vemos más allá de la acción de lo que sucede realmente. ¿Qué es lo que sucede realmente cuando utilizamos a los hijos como psicólogos? Que, por ejemplo, tal vez tú más adelante, fíjate bien, tal vez tú más adelante puede que te reconcilies con tu pareja, pero en el niño y la niña ya quedó esa sensación de, sensación de mi papá es malo porque le hizo mucho daño a mi mamá, ¿no? La hizo llorar, la puso triste, y en ese momento el niño ya no sabe qué hacer. Entonces ahí es donde se produce la angustia. ¿Por qué? Porque en el niño ahora ya hemos dejado en él todas las condiciones para que el niño tenga una mala percepción de su mamá o de su papá. Y después veo que mi mamá se reconcilió con mi papá y yo sigo aquí sintiendo odio por mi papá. Bueno, es como por ejemplo que si tú te peleaste con tu pareja, pero también vas y se lo dices a tu propia madre o a tu familia, ya fuiste ahí y ya hablaste mal del sujeto, y en ese caso todas las personas ahí en tu casa ya comenzaron a odiar a tu pareja, pero al rato tú te reconcilias con él y dejaste a tu familia odiando a tu pareja. Y ahí solamente te importó el satisfacerte tú de poder desahogarte con alguien, porque el desahogarte es satisfactorio, genera placer. Porque ahí se genera la angustia de con quién voy a desahogarme. Se genera una angustia de, ¿y ahora esto cómo lo saco? Y la angustia genera que tengamos comportamientos muy impulsivos que no nos permite darnos cuenta qué va a pasar más allá después de desahogarme. Ya después pienso en la consecuencia y ahora después me vuelvo a angustiar porque yo ya hablé mal de mi pareja. Y ya le dije a mi mamá que me pasó esto, que nos dijimos tales cosas. Y ahora mi mamá odia a mi pareja. Y como yo ya me reconcilié con él o con ella, pues ahora ya no sé de qué manera hacer que ellos dos se lleven bien nuevamente, porque yo de manera impulsiva y de manera muy arrebatada, lo que hice fue simplemente desahogarme, ¿no? Y después no consideré que sí, efectivamente, yo iba a seguir ahí en esa relación de pareja y ahora ver mal a mi pareja. Entonces, ahí se te produce una angustia. Bueno, si eso a ti como adulta te genera angustia, el no saber cómo manejas la relación entre tus padres y tu pareja por esa estupidez, entonces imagínate qué es lo que siente un niño, qué es lo que siente un menor cuando mamá se desahoga con él sobre cosas malas que hizo el padre. Por ejemplo, uno de esos puede ser que descubres que hubo una infidelidad y se lo platicas a tus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás esperando tú ahí que tus hijos hagan? ¿Qué es lo que esperas ahí? O sea, en ellos se produce la angustia de no saber qué hacer. Es decir, como niños, tan solamente acuérdate tú. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿vale? Acuérdate cuando tú eras pequeño o pequeña y que, no sé, llegaste a ver a tus padres discutir, que los viste pelear, decirse cosas. En ese momento, ¿cómo te sentiste? ¿A poco no te sentías tú con la sensación de tener que hacer algo para hacer que ellos dos se reconciliaran? Tú veías muy fácil la solución de que ya déjense de pelear y llévense bien, pero ellos no. Entonces, en ese momento te sentías angustiado, ¿no? ¿A poco no te sentías angustiado en ese entonces? Bueno, eso es lo mismo que tú estás generando en tus hijos. Vamos a leer unos comentarios de Cote Sainz, que dice: muy buenas noches. Marisol Alonso, ¿qué tal? Buenas noches, Marisol. Cote Sainz dice: qué suerte tener mamá y papá, que cuando una se desahoga se vayan para el lado de una. Los míos siempre le daban la razón a mi pareja. Bueno, pues es que hay de todo en la viña del Señor, decía mi abuelita. Hay que darle la oportunidad a la gente, pues simplemente de por qué se van hacia otro lado, ¿no? El problema es cuando seguimos esperando algo por parte de los demás y que no nos dan lo que queremos, y es en el momento se produce en nosotros una neurosis. Bueno, el niño se queda con la información. ¿Y qué es lo que pasa en el niño? ¿Tú qué te imaginas que pasa en los hijos cuando nos desahogamos con ellos, cuando los utilizamos como psicólogos? Por ejemplo, quiero poner un ejemplo de que hace mucho tiempo, cuando yo estaba apenas en la licenciatura de psicología en la Universidad Autónoma de Nayarit, me tocó hacer mis prácticas, participar. El niño de manera inmediata tuvo, él solito dio la explicación, él solito dijo: es que somos pobres y en mi familia no podemos gastar mucho. Caray, o sea. Ok, aquí ya volvimos, una disculpa. Un niño de 8 años con esa, digamos, con esa información, con esa templanza, con esa forma de pensar ya sobre preocupaciones de adultos, dije: carajo, ¿qué hace un niño de 8 años preocupado por la economía familiar? Entonces, el niño de manera inmediata, o sea, ¿qué te imaginas que va a pasar en ese niño? El niño de manera inmediata comienza a autocensurarse y autoprohibirse realizar ciertas acciones. ¿Por qué? Porque el niño tiene que pensar en la economía familiar antes de jugar, antes de entrar a un bailable, antes, o sea, ante cualquier cosa. El niño ya está programado a que no puede participar en nada porque no tiene dinero, ¿no? Porque la familia no tiene dinero. Y es que hay gente que puede decir: pues es que está bien, tiene que saberlo, sí, pero un niño de 8 años tiene que saberlo. Yo considero que lo propio sería que el niño, perdón, que le dijera al niño: oye, hijo, si dicen que para participar en un bailable o algo que se requiere en la escuela, mejor dile a la maestra que primero tienes que consultarlo con los padres, ¿no? O que los padres sean los que directamente hablen con la maestra, pues evidentemente, pero no otorgarle esa responsabilidad al niño. O sea, y a un niño del de pequeño ya le estás forjando que es pobre. Entonces, ¿cómo te imaginas que se va a desarrollar sobre el resto de su vida? O sea, prohibiéndose cosas porque tiene que pensar primeramente en la economía de la familia, porque si no va a estar haciendo algo malo, algo indebido. Entonces, lo único que va a hacer es provocar angustia en el niño. Y la angustia posteriormente se canaliza ¿de qué manera? Con culpa, autorrestricciones, con esa sensación de ser insuficiente, esa sensación de tener siempre que estar agradando a los demás, de siempre dar lo máximo por los demás, de que: mira, mamá, ahora pues no gasté absolutamente nada, estuve bien. Comienzan a desarrollar, digamos, esa personalidad del tipo dependiente, ¿no? Entonces, el niño que es utilizado por sus padres como psicólogos, por supuesto que también comienza a tener repercusiones. El niño que, por ejemplo, En alguna ocasión, la ocasión más ruda, por decirlo de alguna manera, que me tocó a mí escuchar a unos padres, fíjate muy bien, lo que te voy a compartir. En esa ocasión yo me acuerdo muy bien que los papás cometieron la barbaridad de preguntarle a su hijo: hijo, ¿cómo ves tú? Le preguntó la mamá al hijo: hijo, ¿cómo ves tú? ¿Me divorcio de tu papá? La mamá, evidentemente, aquí lo que no quiere es cargar con el sentimiento de culpa de que si después el niño sufre o no sufre por la separación de los padres. Pero por más que no quieras ver a tu hijo sufrir, eres una persona adulta y lo que tienes que hacer aquí es tú tomar decisiones de adulto. Porque cuando eres una persona adulta y consultas a tu hijo para que ese hijo tome decisiones de adulto, lo que tú estás haciendo en esta ocasión es demostrarle a tu hijo que tú eres una persona incapaz de tomar decisiones. Por lo tanto, le estás enseñando a él o a ella que él va a ser el adulto de la relación, que él va a ser el adulto que tiene que tomar que tiene que tomar. Por lo tanto, tú le estás enseñando que tú le estás enseñando que tú en un futuro le vas a ens le estás enseñando a tu hijo que en un futuro él va a ser tu padre o que va a ser tu madre, porque tú eres una persona incompetente de tomar decisiones por tu propia cuenta. Cuando consultamos a los hijos o que los Pues sí, prácticamente cuando los consultamos como que si fuesen psicólogos, de una manera muy implícita estamos introyectando en ellos el valor o los valores o la responsabilidad de que ellos sí sepan qué hacer, porque el niño se siente comprometido en el momento de que escucha que sus padres se encuentran en la cuerda floja, pues el momento. Oye, tan solo tú. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Oye, cuando una amiga tuya o un amigo tuyo te platica un problema, ¿a poco no lo que tú haces de manera inmediata es quererle dar una solución? ¿A poco no le quieres dar un consejo a tu amigo de decirle: pues hazle así, güey, hazle de esta manera? Te sientes con el compromiso de tener que solucionar el problema, ¿verdad? Si tú como adulto sientes eso, ¿tú crees que un niño no lo va a sentir? Cuando a un niño le platicas tus problemas de adulto, el niño tal vez en su momento, pues sí lo escucha que te desahogas con él, pero él en ese momento lo que está obteniendo de información el niño es el que: ok, mi mamá tiene este problema, mi papá tiene este problema, no lo puede resolver, me lo está contando a mí y las personas que hacemos nos sentimos con el compromiso de tener que solucionarle el conflicto a papá o a mamá. Muy cómodamente, más adelante, el niño sigue creciendo hasta que se convierte en un adulto, pero sigue obteniendo él esa información de que su mamá se desahoga con él, su papá se desahoga con él. Entonces ahora se siente con el compromiso todavía de tener que solucionarle los conflictos a sus papás. Entonces es ahí donde el niño brinca la barrera, ya los roles están por ningún lado, y es donde el niño que se convierte en adulto, ahora ese es el adulto que se encarga de los conflictos de sus padres. Hemos adultificado a un niño en la etapa de la infancia porque nosotros somos incapaces de resolver nuestros propios conflictos. Entonces, el niño introyecta los problemas de sus padres, los vuelve suyos, en pocas palabras. Y ahora él se siente con el compromiso de tener que solucionar esos conflictos desde sus posibilidades. Ahora, el niño que ha introyectado estos valores, ahora se ve comprometido a desarrollar un super yo, tirano, que después es el niño que si le dieron 20 pesos para gastar en la escuela, después ese niño que si se le antoja algún dulce o algo que ve en la escuela va a pensar el no puedo gastar, no puedo, el super yo es el que le dice no puedes gastar porque tu familia necesita que tú te sacrifiques por ellos. Entonces ahora el niño sacrifica su lonche o el niño sacrifica su gasto en la escuela y dice no, para mejor ayudar a mi mamá. Y algunos hasta van a decir, es que no le quiero generar problemas a mis padres. ¿Alguna vez has llegado a decir eso? ¿Alguna vez llegaste a reprimir tus deseos y tus sentimientos solamente para no preocupar a tus papás? Bueno, si eso te pasa, haz memoria. ¿En cuántas ocasiones tus padres te utilizaron a ti como psicólogo, como psicóloga, y debido a eso no puedes platicarle absolutamente a nadie tus problemas porque tú siempre tienes que poder con todo, ¿no? Entonces el niño aquí introyecta una personalidad que ni siquiera es suya, donde él tiene que poder siempre con todo y tiene que poder él solucionar los conflictos, los suyos y los de los demás. Después, esas personas se van a convertir en aquellos mártires que tanto se sacrifican por los demás, y la única forma que van a conocer el amor es siempre y cuando se sacrifiquen por los otros. De esa manera. Dice Marisol Alonso, dice, padres que generan responsabilidad de su vida en sus hijos. Por supuesto que sí. Entonces, ahora lo que sucede a continuación, que son hijos que introyectan todos estos problemas y se van a obsesionar con el grado de que lo tengo tan introyectado aquí, que ahora yo soy la persona que tiene que esforzarse al 100 para que no les falte absolutamente nada a mis padres. Nada. Porque cuando me desahogo con mis hijos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Les estoy dando el mensaje de que yo no puedo. Y es ahí donde tú, como adulto, te comportas como un niño y le dejas responsabilidades de adulto a un niño. Le estás dejando en claro a tu hijo que tú eres incapaz de poderlo proteger. Por lo tanto, le enseñas a él que él tiene que salir adelante para que él te proteja a ti. Y se supone que los adultos somos los que tenemos que proteger a los niños, ¿no? Digo, ¿es hasta donde ahí? Yo tengo entendido eso, que somos los adultos los que tenemos que proteger a los menores. Pero hay adultos que se comportan como menores y les enseñan a sus hijos que ellos son unos ineptos. Por lo tanto, hijo, tú tienes que cuidarme a mí, tienes que protegerme a mí. Eso no es sano en absolutamente nada, para nada. Le estamos robando la infancia a los niños cuando nos comportamos de esa manera. Ahora, cuando tenemos este impulso de querer un desahogar, uno puede decir, ay, pues es esto, así cortito, o sea, ¿qué le va a afectar? No, sí le afecta, porque queda introyectado el que ya me lo dijiste. Me estás enseñando que soy yo el que tiene que solucionar tus problemas porque tú como adulto no puedes, no sabes. Entonces, pregúntate qué tan benéfico es que tú le des esa enseñanza a tus hijos. No es nada benéfico, en absoluto. Ahora, como te digo, el niño desarrolla un super yo tirano, el cual, ese super yo tirano, le va a decir a él mismo, no puedes tú sentir paz y tranquilidad y no puedes disfrutar de las cosas si primero no rescatas a los demás. Tú tienes que ser aquel menor que tiene que esforzarse por todos, porque es lo que se encuentra en nuestra parte. Por ejemplo, haz un ejercicio. Si tú tienes niños pequeños en casa de 2, 3 años, no sé, tira unas 2, 3 monedas delante del niño y haz como que si no puedes recogerlas y te vas a dar cuenta de lo que va a hacer el niño. El niño de manera automática va a ir hacia contigo tratando de agarrarlas y te las va a dar a ti, intentando solucionar. Es decir, nosotros somos altruistas desde que nacemos. Así como somos envidiosos y egoístas, también somos altruistas. Cuando vemos que una persona está sufriendo, también es dentro de ese instinto del niño, también está el ayudar, en el dar al otro. Pues al niño le estás enseñando que él sea ese adulto, ese adulto desde pequeño que se sacrifica por ti. Dice Cote, dice, muchas veces yo tenía 5 años y ya sabía lo que era una amante por las discusiones de mis padres. O sea, ¿te das cuenta de la fortaleza de eso? ¿Cómo un niño de 5 años tiene que saber lo que es una amante por las discusiones de papá y de mamá que nada más no lograban, digamos, dejar sus problemas entre ellos? Así es como nosotros, fíjate bien, aquí es donde yo dije una vez, el narcisismo de los padres siempre se encuentra implícito en el trauma de los hijos. Siempre. Cuando aquel papá que considera que es más importante lo que tengo que decir que lo que mi hijo tiene que sentir, es ahí donde el narcisismo de los padres siempre está presente en los traumas de los hijos. ¿Vale? Se nos fue el tiempo, 30 minutos que se fueron súper de volada. Espero que lo hayan disfrutado el tema. El próximo lunes tendremos otro tema que abordar. Por lo tanto, que pasen todos muy buenas noches. Me dio muchísimo gusto saludarlos. Que descansen. Hasta luego.